Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 4 de octubre. Por aquí estamos, como siempre, comenzando ya la mañana de COPE Tenerife con un montón de temas, con un montón de noticias, con un montón de asuntos que están en el primer plano de la actualidad que les contamos aquí en esta mañana de COPE, las 12 horas próximas de radio. Hasta la 1 de la tarde nos pueden sintonizar con 120 minutos de información y de entretenimiento. Miren, el proyecto Cuna del Alma, en el portito de Adeje, se ha situado, como saben, en el centro del debate sobre el modelo turístico que queremos para Canarias en los próximos años. Y como muchas veces ocurre en otros aspectos de la vida, la realidad es que los que más ruido hacen son los que menos razón tienen, por lo menos en todo este asunto. Y en este mar de opiniones, en este gran collage de ninis, activistas que ocupan y acampan y políticos populistas que les jalean, uno de los testimonios que más raciocinio y más acertado me ha parecido sobre este tema, lo hemos escuchado aquí, en este programa, en la mañana de COPE Tenerife, de la mano del consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo, Javier Rodríguez.
El proyecto, por una cuestión de seguridad jurídica, tiene que seguir adelante, porque en caso de no ser así, las personas, los promotores que están ejecutando este proyecto podrían ir contra la administración pública y podrían solicitar daños y perjuicios. Cuestión muy diferente es la oportunidad o no de plantear en un futuro proyectos de este tipo. Pero en este caso estamos hablando de parar una obra que ya cuenta con todos los parabienes.
Efectivamente, el proyecto Cuna del Alma debe seguir adelante porque cuenta con todos los parabienes jurídicos, como dice Javier Rodríguez, a falta de determinar qué pasa con ese 2%. Sí, han oído bien, un 2% de la obra que está parada y que habrá que determinar si acaba con un yacimiento arqueológico o no y cuál es su posible sanción, a expensas de lo que diga la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que por cierto está ocupada por un señor de Podemos. Lo que no se puede hacer es paralizar toda una obra porque, como bien dijo Javier Rodríguez y lo dijo Pedro Martín el otro día en el Pleno del Cabildo, se estaría incurriendo en un delito de prevaricación. Dicho lo cual, y como muy bien ha apuntado el consejero, es lícito y diría que es hasta sano plantearse un debate sosegado sobre nuestro modelo turístico en el futuro. Recalco lo de sosegado, un debate en el que puedan y deben participar todas las fuerzas políticas y todos los agentes económicos implicados, que para eso vivimos en democracia. Pero lo que no se puede hacer es, por la fuerza, tolerar ningún chantaje de colectivos ecologistas que, repito, por la fuerza, quieren parar una obra y, sobre todo, transmitir una sensación de inseguridad jurídica que espante a futuros inversores en nuestra isla. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo al completo, con Jorge Medina en la realización técnica, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con Isabel Pérez también desplazada gastronómica, que después estaremos con ella, con todo el equipo de redacción de COPE Canarias, comenzamos ya, como siempre, situando titulares informativos de este martes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claves que nos deja la mañana y que repasamos en formato breve, como digo, con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. El paro ha descendido en Canarias en 1.628 personas con respecto al mes de agosto, un 0,86% menos, y se sitúa en 188.661 personas. Además, con respecto al mes de septiembre del 2021, el número de desempleados en las islas ha descendido un 11%, con más de 24.000 personas menos en las listas del paro. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 634 personas menos en esas listas de desempleo respecto al mes de agosto. Unos datos que valoran positivamente desde los sindicatos. Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias.
Esto demuestra que la estacionalidad de nuestra economía, dependiendo fundamentalmente del sector turístico, es menos que del resto de comunidades turísticas del país. Y valoramos también positivamente que la temporalidad desciende en un 2%, y que el número de contratos que se efectuaron durante este mes pues asciende a 64.249 contratos. Y el número de cotizantes de la Seguridad Social es algo más de 852.000 personas.
Y continúa hoy el Sebastián Gastronómica con la presencia de Tenerife y la promoción de productos de la isla, pero también con experiencias para promocionar el turismo. Laura Castro, directora general de Turismo del Cabildo de Tenerife, ha explicado en estos micrófonos que además es necesario apostar por la formación gastronómica.
No solamente las instituciones públicas pues apostar por nuestro producto, sino también el destino, pues cada vez ir mejorando esa calidad, ese producto que ofrecemos. Esto también nosotros a través del Tegal, que presentaremos próximamente, el Tenerife Gastronomy Art and Lab, justo hoy vamos a recibir a autoridades del Basque Culinary para ver si podemos cerrar algún tipo de acuerdo de cara a esa formación que también queremos recibir, queremos aprender y, por supuesto, aportar el talento canario.
Precisamente la Corporación Insular ya ha iniciado los preparativos para la protección de la pardela en Tenerife durante esta temporada. La consejera de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, ha pedido además compromiso a los ayuntamientos para que se disminuya la intensidad lumínica para evitar la caída de pardelas en las costas de la isla.
Espero que se disminuyan esas cifras de pollos de pardela que cayeron. El año pasado teníamos unas cifras que superaban las 3.500. Esperamos que este año lo podamos disminuir con esta labor de preventiva que hemos estado realizando. Y bueno, pues si alguna persona se encuentra un animal, una pardela caída porque se ha deslumbrado, pues puede llamar al 900-282-228. Hemos contado con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias, al que le damos las gracias porque están asesorando a aquellos hoteles que quieren saber qué intensidad lumínica deben aplicar para evitar esta problemática, y también para asesorar a los ayuntamientos, si quieren, de cómo deben aplicar también el nivel de luminosidad.
Y en sucesos, la caída de varias rocas de grandes dimensiones ha forzado el cierre de una carretera en La Guancha. Se trata de la conocida como carretera del Convento, que está cerrada tanto para vehículos como para peatones. La vía permanecerá cortada hasta nuevo aviso, según ha informado el Ayuntamiento de La Guancha.
Después hablaremos con el alcalde, porque la verdad que la imagen impacta, de esa enorme piedra que ha caído en esa vía, y después nos contará algún detalle más sobre este asunto el alcalde de La Guancha. 11 y 11 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Que vamos a tener el próximo sábado en plenilunio en Santa Cruz, en la de Seguridad Social, José Manuel Casán y sus compañeros y sus chicos que van a estar en el escenario de la Plaza de la Candelaria, los que estamos escuchando. Así que, claro que sí, queremos tener su presencia aquí en el plenilunio. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues mira,
¿cómo estás?
El varón que tiene corazón de lis, lengua de querube, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de fuego, los ojos de furia, los ojos de mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo. Y así, 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 el poema del lobo de Gubia a San Francisco de Asís, que hoy es San Francisco de Asís.
Esto no lo teníamos preparado, ¿eh? Una sorpresa que tenías ahí guardada. Bueno, pues siempre es un placer escucharte, Maricruz,
y
claro
también,
que sí.
San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís.
San Cayo, San Fausto, San Lucio y Áurea Virgen. Hay muchas auritas en
Sí, muchas auritas. Ya menos, pero sí, es verdad que antes había auritas, unas cuantas, ¿eh?
Ahí
sí,
está
sí.
Una calle.
Sí.
Bien.
Aurelia Flores, efectivamente. Sí, sí. Bueno, hoy celebra su cumpleaños Jorge Valdano, que lo felicitamos, el que fuera entrenador del Club Deportivo Tenerife de Real Madrid, un hombre del fútbol de siempre, Jorge Valdano, muy querido aquí en la isla, 67 añitos que cumple. También cumple 63 Pachi López, el político socialista, y John Secada, el cantante cubano. Aparte de este poema, ¿qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Pues tengo una frase, pero me ha dejado estupefacta.
Sí.
Es de Alejandro Magno. y dice: la mayor victoria es vencer sin combatir. Lo dice un hombre que murió y vivió combatiendo toda la vida.
Bueno, puede vencer sin combatir.
Pero él pensaba eso, él pensaba eso.
Entiendo que la mayor victoria es no ir a la guerra, o sea, es lo que quiere decir.
La mayor
decir,
victoria
Alejandro,
es vencer sin combatir.
Bueno, pues a ver si Putin se lo apunta.
Sí, me parece que sí.
El señor Putin, por llamarlo señor, por llamarlo algo. En fin. Gracias, Maricruz, 11 y 14. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Estamos con calima estos días, ¿eh? Estamos con altas temperaturas, el tiempo nos tiene locos. Vamos a ver qué nos cuenta Javier Andrés desde la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas con predominio de los cielos nubosos a partir del mediodía. Probabilidad de algún chubasco ocasional en la zona de las Cañadas, más probable por la tarde. Presencia de calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas, especialmente en la vertiente sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. En medianías orientadas al sur y oeste se podrían alcanzar los 30-32 grados. Se esperan máximas de 32 en Puerto de la Cruz, 29 en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en La Laguna. Viento de nordeste algo más intenso al final del día en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. En medianías, viento flojo de componente este. Predominio del régimen de brisas en las costas del norte y oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado que disminuirá a oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mi madre, llegaremos a los 32 graditos hoy en el Puerto de la Cruz. Bueno, Berto Mata, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buena.
¿Cómo estamos? ¿Qué contamos del mundo del deporte, Berto?
Bueno, pues todo bien en este martes en el que el Tenerife vuelve al trabajo después de la sesión de descanso del día de ayer. Desde las 10 de la mañana se está ejercitando el conjunto de Luis Miguel Ramis en el Mundialito, preparando el partido de este próximo domingo a las 5 y media de la tarde, visitando al conjunto del Albacete. Escucharemos seguramente luego un ratito al técnico blanquiazul en declaraciones, a ver cómo prepara la semana y qué futbolistas puede recuperar Luis Miguel Ramis también para el partido de este próximo domingo. Ya sabemos que ha lastrado las lesiones y mucho el arranque de temporada del conjunto blanquiazul. Y en baloncesto, mañana vuelve la Basketball Champions League para el Lenovo Tenerife, lo hará en el Santiago Martín y va a recibir al Ritas Vilnius. En este horario, ahora a las 12 de la mañana, para ser más concretos, va a hablar el técnico Chus Vidorreta, también de la Basketball Champions League, así que le escucharemos luego en Deportes Cope Tenerife un ratito, a ver qué nos cuenta de la competición en la que es actual sí. campeón.
Oye, ¿qué partido tienen las chicas del Granadilla Getafe esta semana?
No juega, hay selección, parón por selecciones. No sé lo que va a ser peor con toda la que hay montada con la selección y con Vilda. Sí, efectivamente, sí. Esa polémica convocatoria. Veremos qué resultado saca adelante Vilda, que ha dicho en rueda de prensa que cree que es una medida de presión de las 15 futbolistas que se han negado a ir a la selección para no jugar estos dos compromisos que son muy, muy complicados, ¿no? Para poder destituirle de su cargo. Así que veremos qué hacen las nuevas futbolistas sí. que ha llegado el técnico, ¿no?
¿Tú qué llegas a ver todo tantos años siguiendo el fútbol femenino, particularmente al de Granadilla, pero ¿cómo crees que va a terminar esto? Porque tenemos un mundial este año, un mundial femenino, ¿no? Que es una cita muy importante.
Yo, particularmente viendo que la federación no ha movido ficha, creo que va a llegar al mundial. Creo que Vilda va a llegar al mundial. Creo que las futbolistas que han dicho que no van a seguir en la selección española, que no quieren ir seleccionadas, no van a ir obviamente al Mundial, y creo que Vilda pues ahora está preparando pues otra selección completamente diferente, que ojo, por los nombres que he visto en convocatoria, creo que es una selección muy competitiva, pero sí. el equipo hay que hacerlo y hay que compactarlo.
Y una duda que tengo, ¿Alexia Putellas de qué bando está? Que es la mejor jugadora del mundo.
De las 15 que no quieren ir a la selección.
De las 15
que no quieren. Sí, al igual que Jenny Hermoso, que está jugando en México,
sí.
Pues también está a favor de esta futbolista, es decir, hay unas 18 futbolistas en total que han dado el apoyo a las no seleccionadas, digámoslo de esta manera, para ir a la selección española.
En fin, gracias, Berto.
Un abrazo.
11 y 17 vías de comunicación ya abiertas con todos ustedes. 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí. Buenos días. Hoy felicitar a todos los que se llaman y llamaron Francisco, su onomástica, entre los cuales me incluyo. Saludos, Fran Gutiérrez. Gracias. Pues, Fran, muchas felicidades. Gracias por estar siempre ahí con nosotros. 11:18, les adelanto, me espera ya Carlos Tarife, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, portavoz del Partido Popular del Consistorio Capitalino. ¿Quién sabe si candidato a alcalde de Santa Cruz por el Partido Popular? Se lo vamos a preguntar ahora. En los próximos minutos, a vuelta de unos primeros mensajes, estamos ya aquí con él en los estudios. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagov te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagov.org/encuentro-mediogoblabs.
Se acercan las terceras jornadas empresariales a Aguere Innovation Hub. Te invitamos a que pases una mañana diferente en un hotel emblemático de La Laguna, acompañado de un grupo de expertos que te hablarán sobre contratación pública responsable y responsabilidad social corporativa. Apunta la fecha, miércoles 5 de octubre, en La Laguna Gran Hotel. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Regresa Expo Outlet de Arona los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
¿Deseas obtener la mayor rentabilidad por el alquiler de tu propiedad con total tranquilidad y profesionalidad? Eden Rentals es la respuesta. Con más de una década de experiencia en la gestión de villas y apartamentos de alquiler vacacional en Canarias, ofrecemos a nuestros clientes una solución cercana y de confianza. Contáctanos hoy a través de edenrentals.es o en nuestras redes sociales Eden Rentals.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas. Auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Veo un evento extraordinario en el horizonte cercano.
Un evento que va a llenar Santa Cruz de color, de música, gastronomía, arte, cultura y entretenimiento. Los astros se alinean en Santa Cruz.
Plenilunio, del 7 al 9 de octubre.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
Arona celebra sus fiestas mayores. Desde el jueves 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, vive con nosotros las fiestas del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, con actuaciones en vivo, actividades para niños y mayores y el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre, donde te transportaremos a la primera mitad del siglo XX. Ven y vívelas. Más información en arona.org.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 21 minutos, lo prometido es deuda, está aquí sentado a mi derecha, puramente física, Carlos Tarife, que es hoy por hoy portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también concejal de Servicios Públicos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Con agenda, bueno, pues llena de actos, ¿no?, en estos últimos meses.
Pues la verdad que sí. Desde que asumí a finales de febrero el área de Servicios Públicos, pues te tengo que decir que bueno, que estamos más a pie de calle, que estamos más haciendo cosas, intentando que la ciudad esté más limpia. Con ese contrato de Valoriza, pues hemos resuelto, por ejemplo, también el asunto de Desasir en masa, donde ya se han desbloqueado, pues fíjese usted, la devolución del canon de Desasir en masa por un importe de 38 millones de euros, que se va a hacer en pagos periódicos hasta el año 2031, que es cuando termina esa concesión. Luego, pues ayer mismo adjudicamos, presentábamos, la adjudicación fue un par de semanas antes, pero presentábamos el nuevo contrato de parques y jardines, que empieza, pues ahora, a finales de octubre, como muy tarde el 1 de noviembre, y que va a dar un cambio a la situación de los
8 millones de euros se van a gastar ustedes en mantenimiento de parques y jardines.
Al año.
¿Hay 8 dinero?
Millones de euros, bastante dinero.
Sí.
Aumenta más de 3 millones de euros la diferencia con el contrato anterior. Por ejemplo, en materia de inversión, al año pasábamos de 12.000 euros a casi 500.000 de euros en materia de inversión. De personal, de tener contratadas esa empresa, 124 personas, vamos a pasar a 208. Incluso se va a cambiar la uniformidad. La verdad que los ciudadanos de Santa Cruz van a notar el cambio que se va a producir, insisto, en los parques, los jardines, los parterres, cómo se va a cuidar el Palmetum, el Parque García Sanabria, el resto de parques del resto de distritos de la ciudad también van a estar mucho mejor. Y yo creo que eso va a ser bueno. Es un contrato de 3 años con una posible prórroga de 2 años más.
Con respecto a lo de Sasir, que es una noticia importante, ¿no?
Bueno, mira, para mí fue un orgullo porque Santa Cruz no tiene una bandera azul, Guillermo, desde el año 2003. Con la situación de la depuradora de Santa Cruz y los vertidos a Cabo Llano, pues desde el año 2003, el año que viene hará 20 años, no tenemos una bandera azul. Entonces, claro, se está ejecutando la obra de la depuradora, que va a acabar en diciembre del 2023. Ese es el plazo que ha puesto el Ministerio. Es una obra que ejecuta el Ministerio y que además esta semana tenemos una reunión con parte del equipo técnico. Y es una obra que va a acabar eso en diciembre del 2023. Yo estoy en disposición de anunciarles que seguramente a finales de este mes, principios del mes de noviembre, vamos a presentar las otras tres obras que hay que hacer para que aproximadamente en el 2025 podamos decir que Santa Cruz tiene vertido cero.
¿Y cuáles son esas obras?
Bueno, pues una obra de depuración de las aguas de Taganana, que falta por hacer. También hay que hacer una actuación en el ámbito de San Andrés, también tiene que ver con otro vertido al mar. Ojo, vertidos autorizados por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que forma parte de la Consejería de Transición Ecológica, pero que nos obligan a los ayuntamientos a hacer obras, e insisto, los proyectos los vamos a tener ya pues aproximadamente en 25 días, nos instan a hacer obras para mejorar esa situación. Y la otra tiene que ver con la zona de Añaza y Acorán, donde también tenemos que hacer otra obra para volver a ese punto, insisto, en el año 2025, que podamos decir que Santa Cruz tiene vertido cero y que por lo tanto ese mismo año, pues ya con los puntos de baños que todos conocemos, como las Gaviotas, Almáciga, las Teresitas, ¿por qué no? La plataforma de Añaza, puedan tener esas banderas azules.
Esa playa Valle Seco que vamos a tener, ¿no?
Efectivamente, ejemplo, la zona de los charcos.
Que siempre, cada vez que aparece microalgas, nos acordamos de los emisarios. Es como un binomio.
Bueno, yo creo que esta es la inversión que a lo mejor el vecino no ve, pero que es absolutamente necesaria.
Esto me lo decía el otro día Javier Rodríguez, el consejero de lucha contra el cambio climático, Transición Ecológica del Cabildo, y también me lo ha dicho algún alcalde, que este tipo de inversiones en saneamiento y tal son poco agradecidas electoralmente. Es una frase que me hace mucha gracia.
A mí no, es decir, yo creo que la gente los agradece. Yo recuerdo los vecinos de la Avenida Venezuela.
Oye, hay bastante chip ahora con este tema de no vertir advertido.
Efectivamente. O sea, pero no, ya te hablo incluso de la canalización de aguas pluviales. Los vecinos de la Avenida Venezuela, cuando le abrimos en canal y durante 6-7 meses esa avenida, se quejaron mucho, pérdidas en cuanto a los comercios, pero evidentemente han pasado las lluvias de hace 15 días y la Avenida Venezuela se ha comportado, por ejemplo, de una manera fantástica. ¿Por qué? Por esas obras, insisto, que hay que hacer y que hay que ejecutar.
¿Y este plan extraordinario de limpieza que han puesto en marcha los barrios? Están ahora, creo, en el distrito Fracostazú, ¿no? Me parece.
Sí.
¿En qué consiste?
Bueno, pues lo que consiste es en zafarranchos de limpieza. Esto, Guillermo, seguramente a ti te pasaba, a mí también. Yo me acuerdo cuando mi madre...
Uno de los mantras siempre en todas las elecciones es: Santa Cruz está sucia. Eso es una de las cosas que siempre escucha uno, ¿no? ¿Esto de la suciedad es una percepción o se puede mejorar?
No, para mí es una percepción y a veces es real. Y yo no solo tiene que ver con la limpieza, sino también con la situación de los parques, jardines, de los parterres, que creo que es mejorable. Y por eso, insisto, un contrato como el que ayer anunciamos y que va a empezar el día 1 de noviembre va a mejorar mucho la percepción de limpieza del ciudadano, porque el ciudadano cuando mira, lo mira todo en general. Tú llegas a una plaza como la que está aquí justo encima del mercado.
Claro. Es que la tenía aquí apuntada.
Bueno,
o sea, yo trabajo aquí todos los días y salgo. Y cada vez que paso, tengo la percepción de que esa plaza está sucia.
Bueno,
porque caen los frutos de los árboles, por lo que sea, porque hay residuos, porque hay personas que tienen residuos.
A eso voy. Hemos mejorado las papeleras, hemos mejorado la frecuencia de limpieza.
A ver.
Pero, por ejemplo, yo creo que va a haber un cambio sustancial, insisto, de los parterres, de esos pequeños jardines, donde los vecinos demandan mejores actuaciones. Y con la llegada de esta UTE, que está formada por Fomento, Construcciones y Contrata y Acciona, yo creo que, insisto, vamos a mejorar y mucho en cuestión de esa percepción de limpieza que... Yo soy crítico, es decir, estoy todo el día encima de la empresa, de Valoriza, ellos lo saben, y la verdad que estamos intentando mejorar mucho, pero...
Pero todas esas quejas, por ejemplo, como la que yo te planteo de la plaza aquí, ¿les llegan a ustedes y actúan sobre el terreno?
Claro que nos llegan y actuamos, y aparte hay una me preguntabas antes, hay un cronograma de actuación de zafarranchos de limpieza, que te lo intentaba explicar. De alguna manera, esto es como cuando nuestras madres los fines de semana decían: chicos, hay que recoger la casa, y aquí había que lavar sábanas, limpiar el polvo, limpiar el suelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que hacemos en los barrios. Es decir, situamos una serie de calles y ahí se actúa. En limpieza viaria, Si hay alguna mejora que hacer en cuanto a la señalética de suelo, también se mejora la señalética del suelo. Se atiende el mobiliario urbano. Yo, por ejemplo, esta mañana asistí a un zafarrancho de limpieza en la Salud Alto, en la zona de Santiago Apóstol, y bueno, y aparte de ver la maquinaria limpiando el suelo, pues veías a algunos operarios de mobiliario urbano limpiando las papeleras con agua a presión. O sea, eso se hace de manera periódica, mínimo dos veces al año en cada barrio. Sí. Hay zonas como la zona de afluencia turística donde se hace prácticamente de manera semanal, y aparte de eso, pues lo que tenemos son los barrenderos de barrio que hacen un servicio estupendo. Así todo, bueno, pues la empresa está intentando mejorar y nosotros, por supuesto, apretar para que eso sea así.
Hay otro caso, el que ustedes han metido mano, permítanme la expresión coloquial, que es el de los parking, el de los precios de los parking.
Sí.
Carlos, la situación actual es que ustedes ya, algunos de ellos ya le han dado ya un plazo para que empiecen a bajar precios, ¿no?
Bueno, pues mira, el más cercano que tenemos aquí, sí, ha sido de los primeros en salir, es el del puente cerrador con el mercado. Ya le hemos dicho que tiene que bajar la tarifa, pues creo que casi un 40, un 60%, perdón, a 1,15 la hora. Ya es la última resolución en vía administrativa, y en el caso de que no lo hicieran, porque ya no hay periodo de alegaciones, lo tuvieron, alegaron, nosotros rechazamos esas alegaciones y ya le hemos dado la última resolución administrativa. A partir de aquí, pues a partir de aquí quedan dos cuestiones: o hacen caso, o se va a abrir un periodo donde caben sanciones, y donde incluso, pues bueno, en el caso de
¿De qué cuantía pueden ser esas sanciones?
Habría que estudiarlas, pero es un incumplimiento grave. Y por lo tanto, no solo pueden caber sanciones varias, sino que en el caso de que no se haga, no se abonen esas sanciones, no se haga caso a la resolución del ayuntamiento, podríamos estar hablando del rescate de la concesión. Yo en esto voy a ser muy franco. Es decir, los parking tienen que ajustarse a los pliegos y tienen que ser competitivos. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, uno aparque una hora y media en cualquiera de estos parkings, estés pagando 5 o 6 euros. O sea, es un auténtico disparate. Y lo que
es que lo que hacen muchos de estos parkings es decir, oiga, no, que yo le doy todo el día por 10 euros o por 9 euros. Pero es que el 90% de la gente seguramente de estos parkings en el centro de la ciudad no quiere dejar el coche todo el día, sino lo quieres dejar 2 horas. Y claro, cuando tú lo dejas 2 o 3 horas para hacer una gestión, y te clavan 6 o 7 euros por estar 2 horas cuando dices, oye, esto es una clavada.
Efectivamente, ¿no? Eso estamos totalmente de acuerdo. Lo nota el chicharrero, lo nota el visitante. Y lo que tenemos que hacer son parking que de alguna manera se ajusten, yo creo que un poco a no solo al pliego, sino a la realidad que estamos viviendo, oiga, una situación económica.
¿Pero en qué parking han detectado ustedes este tipo de irregularidades? No, ¿en el del mercado? ¿En todo?
En todo, sí, todo. El del mercado, el de Plaza España, el de Plaza Weiler,
Tomecano,
el del debajo del estadio, sí, el de Tomecano, el de Ramón y Cajal, es decir, todo.
O sea, que es una cuestión generalizada, entonces.
Es una cuestión generalizada.
De que no se estaban cumpliendo los pliegos.
De que no se estaban cumpliendo los pliegos, se detecta por parte de servicios públicos desde el año 2018, se empiezan a hacer las distintas averiguaciones, salen a principios de este año las primeras resoluciones, a esas resoluciones sí tenían derecho a alegar, han presentado las alegaciones y ya estamos pues con la última resolución que agota la vía administrativa, que a ellos no les queda otro remedio que en un mes poner esas tarifas en vigor, y si no lo hacen, insisto, pues se arriesgan a sanciones o incluso al rescate de la concesión.
Mira, ves cómo el tema de la limpieza, yo sé que la gente enseguida responde. Dice el cliente, buenos días, por favor, pregúntale cuándo se van a limpiar los contenedores por dentro. Antiguamente se hacía, gracias. Desde el COVID no se limpian los contenedores por dentro. Dice un oyente, ¿esto es cierto o no es falso?
Bueno, vamos a ver, es verdad que lo que sí se ha cambiado es el sistema. En el anterior contrato sí se recogía la basura y en ese momento iba una cuba detrás, donde se limpiaba el contenedor y se limpiaba también el suelo. Ahora eso no se hace conjunto, también por un tema de ruido, sí, eso hay que hacerlo de noche. Sí. El ruido de levantar el contenedor ya molesta, y el ruido además de limpiar, de levantar el contenedor, de limpiar el mismo contenedor y de limpiar el suelo, pues también molesta. Por lo tanto, lo estamos haciendo en días alternos, pero sí se hace. De todas formas, si el oyente nos pasa a la calle, hacemos una visita, y si hay que hacer una revisión o un paso extraordinario, se realiza.
Un oyente dice que en algunas zonas del barrio del Toscal también la limpieza es bastante mejorable, dice otro oyente.
Bueno, ahí la frecuencia es diaria, sí, y además ayer precisamente estaba reunido con la empresa y me dicen que en el Toscal están limpiando de manera diaria. Y sobre esto yo también tengo que decir, primero lanzar, oiga, yo creo que hay que poner en valor el trabajo que hacen nuestros barrenderos, y segundo, el mensaje de conciencia de que, oiga, tenemos que colaborar. Es decir, el vecino que tiene un papel de una cajetilla de tabaco o de un caramelo,
sí,
lo que tiene que hacer es no tirarlo al suelo. Es decir, yo en eso soy también muy crítico con una parte de la población.
O que el que saca el perrito y no hace lo que bueno, tiene que hacer, por ejemplo.
Que eso, salir con un perrito hoy en día, sabes perfectamente que tienes que salir con la bolsa para recoger el excremento, con la botella de agua para que si hace el pipí, pues no quede ese olor. Claro. En fin, estas son cosas de sentido común.
Más preguntas adiante. Dice un oyente, hablando de los aparcamientos de Santa Cruz, por favor pregúntele por el exceso de gorrillas que hay. Cuando alguien quiere aparcar la calle, la última vez casi se caen dos de ellos a piñas al lado de mi coche, dice un oyente por aquí. ¿Qué podemos hacer con
bueno,
los gorrillas?
Bueno, ahí es verdad que tenemos un problema común en todos los municipios y ahí lo único es necesitamos una ley que nos ampare. Es decir, por mucho que lo pongamos en una ordenanza, es una actividad que no podemos regular de esa manera. Pues mire, con mayor presencia policial y un poco de presión con respecto a eso, ¿no? Pero está claro que yo...
Sí, pero cuando se vaya el policía vuelven a estar otra
vez. Ese es el tema, es lo que iba a decir. Está claro que el policía no puede vivir eternamente pegado a...
O sea, que legalmente no tenemos ningún instrumento jurídico que nos permita, digamos.
Ahora mismo en Santa Cruz no, y no conozco un municipio que lo haya resuelto. Esto, en fin, es un denominador común en el resto de municipios de Canarias.
Eso, pena de que entre algún oyente más. Mira, por aquí nos dice, por ejemplo, nos está escribiendo, las alcantarillas en Fermín Morín están de adorno, están llenas de tierra hasta arriba, dice otro oyente.
Bueno, pues se revisarán. De todas formas, la semana pasada que llovió bastante, esas alcantarillas funcionaron muy bien, pero se revisan, se manda la orden en masa y por supuesto se revisan.
Fermín Morín, que está debajo de la avenida
Fermín
Venezuela.
Fermín Morín es una perpendicular a la avenida Venezuela, la parte baja.
Vale. Bueno, le decía, situándonos en el ámbito político, Carlos, 3 años gobernando con Coalición Canaria, ¿qué balance hacen de este pacto en el Ayuntamiento de Santa Cruz? Bueno, dos años
será
después.
Serán 3 años en mayo, porque es verdad que los primeros
después
13 meses...
Después del primer año con la alcaldía.
Bueno, pues mira, yo te hago un balance de lo más sincero. Es decir, lo primero, yo pensé que el pacto, o sea, que el gobierno de Patricia Hernández iba a durar hasta el final. Lo que pasa es que las propias torpezas y no saber, desde mi punto de vista, mantener un grupo cohesionado, y lo digo por la parte de Juan Ramón Lascano, pues hizo que se diera la posibilidad de una moción de censura. Una moción de censura donde nosotros del Partido Popular siempre lo dijimos, lo dijo en su momento el candidato y portavoz Guillermo Díaz Guerra, y lo digo yo ahora. Más que hacer alcalde a Bermúdez, nosotros lo que queríamos era echar del gobierno a los socialistas, y por eso firmamos esa moción de censura. Eso lo dijo, este es que está hasta en los plenos, o sea, el pleno de la moción de censura fue el discurso que dijo mi compañero Guillermo Díaz Guerra. Bueno, le hemos dado a la ciudad un sentido, y además aprovecho para hacer incluso hasta un poco de memoria. Llegó la pandemia, ¿se acuerda la situación en la que nos puso el gobierno de Ángel Víctor Torres de que la restauración no podía estar en interior? Nos inventamos, fuimos el primer ayuntamiento que se inventó aquello de las terrazas exprés, que mucha parte de la restauración vivió gracias a aquellas terrazas exprés. Y luego, bueno, hemos afrontado el final de la pandemia. Carnavales raros, que los primeros se celebraron, pues ya sabes, prácticamente este verano. Y desde luego, bueno, pues intentando que esta ciudad cambie, con muchas obras en calle. El área de servicios públicos en este sentido ha tenido un papel fundamental. Hacemos un balance positivo, pero es evidente que nosotros tenemos una forma de gobernar que no se asemeja tanto a la que tiene Coalición Canaria. Y de cara a las elecciones, pues sea quien sea el candidato, ahí pondremos nuestro granito de arena para ser un poco más atractivo de lo que lo fuimos en el año 2019, donde no sacamos un buen resultado, y ya le digo yo que no fue por culpa de Guillermo Díaz Guerra, las circunstancias del Partido Popular.
3 concejales para el Partido Popular en Santa Cruz no es un buen resultado.
No, para nadie lo fue, él además lo reconoció y se lo puso en primera persona, pero hay que ser justos. El Partido Popular, eso fue en las elecciones de mayo del 19, el Partido Popular a nivel nacional en abril del 19, en aquellas elecciones que hubo, sacó 66 diputados. Es que Ciudadanos se nos quedó a 8 diputados.
Vamos los últimos meses, Carlos, está claro que ha habido un cambio de liderazgo, vamos a decirlo así, en el grupo del ayuntamiento. Hay una especie de paso atrás, corríjame si me equivoco, si la expresión no es correcta, Guillermo Díaz Guerra. Es Carlos Tarife el que toma un poco la portavocía, el liderazgo, etcétera. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el equipo del Partido Popular de cara a las próximas elecciones? ¿Carlos Tarife va a ser el candidato a alcalde?
A ver, eso no depende de mí. Tú sabes que esto es un partido como es el Partido Popular, un partido serio, que tiene sus tiempos, que tiene sus plazos y que además tiene sus órganos, como el Comité Electoral. Se va a proponer desde Tenerife y Canarias las candidaturas a las capitales de provincia, Las Palmas y Santa Cruz, pero quien decide al final es Génova, el Comité Electoral Nacional.
¿Y Carlos Tarife quiere ser el candidato
a
alcalde?
Hombre, a mí me gustaría. Yo ya le he dicho a quien le tengo que decir, que en este caso es al presidente del partido, a Manolo Domínguez y, por supuesto, a mi presidente insular, Emilio Navarro, les he dicho que me encantaría, pero no depende de mí, depende de una decisión del partido. Pero ahora, dejando al margen la candidatura, lo que estamos haciendo es el trabajo que tenemos que hacer. O sea, lo que estamos haciendo es devolver al Partido Popular al centro de la noticia, a que la gente vea que hay gestión en la ciudad cuando gobierna el Partido Popular, a que las cosas se hacen, a que las cosas cambien. Yo, por ejemplo, me enorgullezco de ver las obras que estamos haciendo en la Rambla, donde vamos a dar un paso continuo desde las piscinas hasta la Avenida Naga, y esas son las cosas que hay que hacer. Y luego ya vendrán los tiempos del partido.
Pero te voy a hacer una pregunta con todo el cariño, Carlos. ¿Tú crees que es positivo realmente...? Yo noto como periodista, ¿no? Es decir, yo abro todos los días la prensa y veo que todos los días Carlos Tarife hace algo. Quiere decir, sales en todos los lados. ¿Hasta qué punto la gente puede llegar a pensar, este es el típico político que está intentando salir, nos quedan 8 meses para las elecciones, que está intentando salir por todos los medios y tal? ¿Hasta qué punto eso nos contraproducente? Pregunto.
No, vamos a ver, yo creo que tú me conoces, Guillermo, desde hace mucho tiempo. Tú sabes que yo desde hace mucho tiempo voy a muchas radios, a muchas televisiones. Cuando llevaba la gerencia de urbanismo también salía bastante en prensa. ¿Por qué? Porque me gusta no solo hacer, sino hay una frase que siempre me dijo mi padre cuando me metí en política, que es hacer saber. Es decir, una cosa es hacer las cosas, pero también hay que hacerlas saber. Entonces, yo nunca he tenido medio de la comunicación a comunicar las buenas y las malas noticias. A veces tienes que dar malas noticias y las tienes que comunicar. Y oiga, como un área de como servicios públicos, que fíjese usted, que llevamos asfaltados, que llevamos limpieza, que llevamos parques y jardines, que llevamos iluminación, que llevamos, por ejemplo, masa. Oiga, pues es que es difícil.
Sí, pero da la impresión de que no paran de hacer ustedes cosas a 8 meses de las elecciones. Alguno puede pensar eso también.
Pero a ver, que esto estaba todo en los presupuestos que aprobamos a finales del año pasado. Se presentaron unos presupuestos y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque estaba pintado los presupuestos, y ahora que estamos pintando los del 2023, pues también anunciaremos algunas cosas en breve.
Bien, y cuando Carlos Tarife pone en su cuenta de Instagram el otro día, por ejemplo, en sus redes sociales, que tiene un sueño que no va a permitir que nadie le arrebate ese sueño, ¿se está dirigiendo a alguien? Podría pensarlo perfectamente.
Sí, pero bueno, a veces
es un mensaje en clave para alguien, ¿o no?
A veces uno también hace reflexiones a título personal.
Está Carlos Tarife muy reflexivo últimamente en las redes sociales, lo veo.
Bueno, y además tienen éxito, porque cuando hago ese tipo de reflexiones, a lo mejor tengo hasta más éxito.
¿Cuánta gente no le pregunto? Y a ver, ¿cuál es el sueño y quién le quiere arrebatar ese sueño?
Bueno, yo tengo muchos sueños, y evidentemente
uno de ellos es el alcalde.
No, el paso previo a ser alcalde por cualquier persona sería ser candidato por tu formación política, y por lo tanto...
Cambio la pregunta, como los juicios americanos, protesto, señoría, bien, cambio la pregunta. ¿El sueño es el ser el número uno en la lista del Partido Popular y Ayuntamiento de Santa Cruz?
Ese es el sueño. Aquella reflexión iba por otros derroteros, pero si tú me preguntas si eso es un sueño, por supuesto. Yo creo que cualquier persona que esté en política, que sea concejal de su pueblo, en este caso yo nací en Santa Cruz y vivo en Santa Cruz, cualquier persona, oiga, que esté metido en la política, le encantaría ser alcalde
y candidato a la alcaldía. Carlos Tarife me está diciendo que le planteó esa posibilidad a su presidente insular, a su presidente regional Manuel Domínguez. ¿Cuál ha sido el feedback que se pueda contar?
Yo siempre...
¿Qué feedback nota Carlos Tarife respecto de esa propuesta?
Vamos a ver, yo soy una persona siempre positiva, y además el feedback también es positivo, pero también tengo que decir que soy una persona de equipo. Y yo que llevo, el año que viene harán 20 años afiliado al partido y más de 15 participando en medios de comunicación, en tertulias, de hecho muchas he coincidido contigo, tú sabes que yo también soy una persona disciplinada, muy disciplinado. Y yo, por mucho que me encante o me encante la idea de ser candidato a la alcaldía de Santa Cruz, que eso se decidirá cuando toque, y además estamos sin fecha, cuando toque se reunirán los órganos y decidirán, y yo creo que la decisión tiene que ser poner al mejor. En esto es como los equipos de fútbol, el que tiene que lanzar el penalti es el que mejor los tira, no el segundo o el tercero mejor. Pero yo soy una persona muy disciplinada, y esto lo saben tanto Emilio Navarro, mi presidente insular, como Manolo Domínguez, el presidente autonómico del Partido Popular de Canarias.
¿Le ha faltado equipo al Partido Popular en Santa Cruz? Pregunta.
Yo creo que no. Lo que pasa que es verdad que bueno, hay situaciones que te vienen y las tienes que asumir. Hay veces que aciertas con los mensajes, hay veces que la ola te puede venir a favor, que la ola no solo es para que te empuje, sino tú también tienes que navegar y saber navegar esa ola. Pero lo que tenemos es que, desde mi punto de vista, tener mayor implantación, y eso lo estamos consiguiendo. Es decir, había zonas de Santa Cruz donde a lo mejor el partido no estaba tan bien implantado, y hoy en día podemos decir que no hay un barrio que el PP de Santa Cruz no haya visitado, que no se haya sentado a tomar un café con un vecino y que hayamos visitado en estos 3 años.
La última enclave ya de Santa Cruz, la ola Feijóo puede afectar positivamente también. Se dice que a Manolo Domínguez le puede venir bien, el Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría venir bien esa ola Feijóo, digamos.
Bueno, la ola de Feijóo, por supuesto, que está beneficiando a todo el partido en toda España, pero yo en esto siempre lanzo un mensaje muy claro. Es decir, no solo es que te arrastres, es que tienes que saber navegar la ola y llegar a donde quieres llegar. Y yo creo que en Santa Cruz tenemos una oportunidad histórica, lo digo abiertamente, de poder estar en condiciones de disputar la victoria electoral en mayo del año que viene.
Bueno, nos quedan, ¿cuánto? 8 meses, ¿no? Van a estar entretenidos.
Muy entretenido, muy apasionante.
Muy bien. Carlos, gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes. Mucha por invitarme. Suerte. Un saludo.
11:43. Hacemos una pausa y estamos en nuestro tiempo de análisis. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Se acercan las terceras jornadas empresariales a Guere Innovation Hub. Te invitamos a que pases una mañana diferente en un hotel emblemático de La Laguna, acompañado de un grupo de expertos que te hablarán sobre contratación pública responsable y responsabilidad social corporativa. Apunta la fecha, miércoles 5 de octubre, en La Laguna Gran Hotel. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote 2 del mismo producto, la segunda unidad, al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Fiestas patronales ADEGE 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE.
Arona celebra sus fiestas mayores. Desde el jueves 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, vive con nosotros las fiestas del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, con actuaciones en vivo, actividades para niños y mayores y el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre, donde te transportaremos a la primera mitad del siglo XX. Ven y vívelas. Más información en arona.org.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los martes. Saludamos a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no sé si han tenido oportunidad de escuchar la conversación que hemos mantenido con Carlos Tarife, que dice que de momento ya ha planteado su deseo de ser candidato a alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Y que dice que fue buen feedback por parte de Marlo Domínguez y de Emilio Navarro. Ahora les pregunto por eso, pero quería empezar hablándoles un poco de lo que ha ocurrido en la discoteca Tau este fin de semana. Bernardo, Leo, ayer escuchábamos aquí en este programa las dos versiones, la de los policías locales que dicen que no hay recursos suficientes, que tenía que haber habido un dispositivo preventivo, la de la concejala de Billy Galonso que dice que no, que esto es una cuestión de una empresa privada y de la seguridad privada, pero en cualquier caso, la verdad que las imágenes son tremendas, Leo, ¿eh? No sé cómo ven todo esto.
Pues sí, la verdad es que son tremendas y
esta mañana, me aparecía en mi timeline de Twitter una noticia en la que decía que este mismo cantante, bueno, este señor que iba a actuar,
sí,
en otro concierto había resultado, también había habido un tumulto y había, sí, resultado un joven tiroteado.
Eso bueno, nos decían los sindicatos, vale, policiales, efectivamente, que tenía ya, no, pues, antecedentes en otros,
sí,
conciertos.
No, no, sí, pero parece que fue, no sé si posterior a este, sí, episodio, sí, que iba a estar por aquí o no sé. Lo cierto es que yo no vivo en Santa Cruz, pero sí paso la mayor parte de mi vida en Santa Cruz, y yo sí, yo reafirmo lo que dicen el representante sindical y los policías, porque no es el representante, no es el señor Illada el que solamente me dice que faltan policías y demás, me lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo,
sí,
y no sindicalistas, incluso amigos que afortunadamente tiene uno en la policía local, conocidos desde hace mucho tiempo, que te dicen lo mismo. El problema es que los políticos no han tenido la sensibilidad para adecuar las plantillas. Sé que todos dicen que lo han intentado, pero eso pasa en todos los ayuntamientos, porque miren los follones que hay, por ejemplo, en La Laguna también, en Las Palmas de Gran Canaria.
En Las Palmas, eso te iba a decir, sí, sí.
Entonces, claro, o sea,
¿esto es cuestión de sensibilidad o de medios o de qué es cuestión?
No, y hay otro problema que ahí te voy a echar la guinda, Guillermo. El problema es que los mandos policiales, en vez de estar con sus compañeros, sus agentes, son mandos policiales políticos y están con el político de turno. Y esto me lo refrendarán todos los policías locales que me estarán escuchando. Yeah. Ese es el grave problema que hay en muchas policías locales, no en todas, pero por ejemplo en la de Santa Cruz sí existe ese problema.
Yeah. ¿Cómo lo ves, Bernardo?
Bueno, a ver, yo creo que esto era un acto privado dentro de una discoteca, ¿no? Una discoteca que creo que todos conocemos, bastante grande, ¿no? Donde la seguridad tiene que estar garantizada por bien de todos los que allí estén, ¿no? Y en este caso da la impresión de que no estaba garantizada en absoluto. Y bueno, lo que vimos ahí, las imágenes, las hemos visto todos, son peleas como de un salón de la película del oeste, ¿no?
Parece la película del oeste, efectivamente. Sí.
Un poco así, ¿no? Le daban a la gente con lo que tuvieran a mano. Y claro, después cuando ya se extiende a la calle, que después se extiende a la calle, ¿no? A la vía pública, no es normal que ahí sí la policía ya tenga la obligación de actuar, ¿no? Pero dentro de ese recinto lo que faltaría serían medidas de seguridad. Tenemos en cuenta, como decía Leo, que había antecedentes de episodios violentos con este cantante dominicano, que a su vez es un hombre que tiene su propio historial delictivo, parece, en su país de origen, ¿no? O sea que ahí se iba a juntar lo mejor de cada casa y creo que no tenerlo en cuenta era ser un poco inconsciente.
Parece que faltó previsión en eso, sí.
Claro, Guillermo, yo iba por ahí. Yo quiero insistir en que para ser objetivo o tender a la objetividad lo máximo posible, tiene razón la concejal, yo escuché la entrevista ayer, Guillermo, tiene razón la concejal al decir que en un evento privado la policía local ni la nacional pueden entrar o pueden, digamos, supervisar el evento. Eso está clarísimo. Y ahí tiene razón la concejal. Y eso es así. Lo que pasa es la falta de previsión. Yo lo que siempre me he preguntado, y sobre todo en Santa Cruz y La Laguna, es cómo se controlan estos locales. Porque para mí es, no hay ningún control. Y digo Santa Cruz y La Laguna, no conozco tanto Las Palmas, Bernardo.
Fíjate que en estos días hubo un caso... no similar, pero opuesto en cierta manera, que fue un concierto que había programado de Quevedo, que veo que no hace falta a esta altura decir quién es, ¿no?
Sí.
Ah, en Agüimes, y que se suspende, pese a que iba a ser al aire libre, se suspende porque en previsión de que iba a ser una cantidad de personas inmanejable para el Ayuntamiento de Agüimes.
Pero
¿no?
Fíjate, eso es una decisión yo creo que muy acertada del Ayuntamiento de Agüimes, francamente.
Pero era un evento organizado por el Ayuntamiento. Esto
sí, pero el concierto estaba contratado desde mucho antes.
Desde mucho antes de que se volviera tan famoso.
Efectivamente, y claro, y el Ayuntamiento de Agüimes creo que como muy bien que te le dijo, oiga, espérate que nos metemos aquí en un problema de seguridad porque teníamos un espacio para 1.200 personas y aquí pueden venir 20.000. Claro. O sea, claro.
Porque iban a ir de todo Gran Canaria, de toda Canarias y hasta de la península que pasaba por ahí.
Claro.
Pero
claro.
Esto es tradicional, ¿eh? Esto no es una cosa de ahora también. Ustedes no han estado en locales cuando uno era más joven y accedía a discotecas y demás, que claramente uno veía, decía, el aforo está sobrepasado, pero muchas veces.
Sí. Y uno bueno, era parte de la diversión también, ¿eh?
Estoy contigo.
Pues no es muy atractivo, ¿no?
Pero el problema es, no hay mucha mano izquierda con los empresarios de la noche, extremadamente mano izquierda, hasta que pase una desgracia un día. Y entonces vendrán los lamentos y los golpes en el pecho. Pero hay mucha dejación de las obligaciones por parte, y esto sí es una responsabilidad municipal, de tener en cuenta qué es lo que se hace en muchos sitios que claramente no reúnen ninguna condición ni se hacen planes de seguridad ni nada.
Es un negocio muy rentable si lo sabes hacer la noche, pero que tiene también unos riesgos que se derivan de la cantidad grande de personas que vas a tener que tener en tu local, de el comportamiento que tengan, que estén, digamos, sustancias estén tomando, desde alcohol hasta lo que sea, y que, claro, tiene sus riesgos, ¿no? Riesgos muy grandes que si no los llegas a valorar, pues te pueden llevar a la ruina, porque como empresario de la noche puedes pasar de ser el rey de la noche, claro, a ser un don nadie, porque te pueden meter un juicio descomunal si alguien se te muere dentro, por ejemplo, ¿no? Claro, y bueno, claro, probablemente no haya sido más que un descuido, una noche, un día, que hubo un rincón del local donde nadie sabía lo que estaba pasando, que así suceden estas cosas.
Bien. Sí. Y es una pena también, pues, que haya un local de noche que se lleve esta mala publicidad, que no es precisamente, claro, plato de buen gusto, ¿no? Y
difícil levantar cabeza.
Sí, después. Y más en Santa Cruz de Tenerife, todo hay que decirlo, donde el ocio nocturno, vamos, en el sentido que Las Palmas de Gran Canaria gana por goleada a Santa Cruz de Tenerife, aunque uno ya...
Es un oxímoron decir la noche.
Aunque los tres yo que ya estamos en una edad que tampoco que seamos muy habituales en los lugares de la discoteca de noche, ¿no?
Bueno, cuando yo vivía en Santa Cruz...
Pero mira, una vez al año estas cenas de Navidad que uno sale y tal, que a veces busca un sitio y ya no sabe dónde ir, porque no hay, por lo menos en Santa Cruz hay contados, pero bueno, en fin.
Pero eso por la edad, Guillermo, porque tú eres más viejo.
Debe ser por la edad. Debe ser por la edad. Mira, estamos ya con todas las quinielas electorales, hemos tenido ese gran acto de Coalición Canaria este fin de semana, ahora hablábamos con Carlos Tarife, lo comentaba yo ahora, pero parece que Coalición Canaria tiene más prisa que nadie por poner sus nombres ya en todas las candidaturas. ¿Les parece así? ¿Es una impresión equivocada? ¿Creen que hay algo detrás de esto o no?
Sí, es probable. Es probable que el lanzamiento de Anorama, que también se puede entender como posible plan B a Clavijo, sea en ese sentido, ¿no? Y que pensando en una campaña donde se lo juegan todo, porque, bueno, así como han logrado superar la prueba de la oposición, que muchos pensaban que no la iban a superar y de algún modo la han superado, dicen que, bueno, que dos campañas electorales que culminen en fracaso no lo podrían soportar, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el asunto de por qué han adelantado todo esto.
Yo esta mañana, escuchando a mi admirado Mayer Trujillo, él abría el programa, o al comienzo del programa había el programa con una reflexión, o por lo menos poniendo en situación, ¿no? Ayer, creo que fue, supimos de una condena por un tema de reparos a un exalcalde en el Hierro.
Sí, sí, sí.
Y él hacía un pequeño paralelismo, que yo entiendo que no es lo mismo, ¿eh? Yo entiendo que no es lo mismo porque las causas de los levantamientos en el Hierro fueron por temas, vamos a decir así, fiesteros, vamos a decirlo así, ya que estamos en el ámbito fiestero. Y,
sí, creo que era el carnaval de Valverde y la bajada, ¿no?
Exactamente, sí. Y el tema de la laguna es diferente, pero el hecho en sí es el mismo. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, no lo sé. A mí me ha parecido, sobre todo, histriónico. Y un poco no acorde a lo que se presumía, porque yo no sé si es que ese tono y esos mensajes son los que realmente quiere el electorado, porque yo sigo echando en falta otros mensajes más cercanos, más...
A mí, como punto de partida, lo de venimos a recuperar lo que nos han quitado, arrebatado, a mí me chirría mucho. O sea,
pero que nadie les ha quitado nada.
Por eso te digo. Yo creo que es un mensaje que ahí equivoca el discurso Coalición Canaria, me da la impresión.
De posesión permanente de las cosas que va a sentar mal. Y bueno, y después ya la referencia futbolística equivocada a Pedri.
Yo sabía que Bernardo iba a sacar eso, lo sabía.
Oba, hay que reconocer, mira, que esa tiene guasa, esa en Las Palmas nos habrán tomado el pelo, Bernardo. Vamos,
pero Guillermo, a los que somos aficionados al Tete, eso nos hace daño en doble sentido.
Claro. Pero hombre, es que si hubiera vestido la camiseta, por lo menos, pero ni siquiera eso, ¿no?
Hay alguien que tiene que asesorar mejor en materia futbolística y Orama, me parece, ¿eh? O sea,
y al Tenerife que cuide, que tenga más ojo para la cantera, caramba.
Sí, pues los buenos se le van para las palmas, como Moleiro, ¿no?
Bueno, parece que en eso está, o va a estar Paulino a partir del mes que viene. O sea, que quiere poner mucho interés en la cantera,
pues,
pero bueno.
Pues yo, como tú sabes, Guillermo, yo no soy defensor de Concepción. Yo espero que el Tenerife empiece a levantar cabeza y, sobre todo, por ejemplo, este aspecto que hablamos de la cantera, empiece a tomar forma y consideración con Paulino Rivero. Estoy seguro que cambiarán las cosas radicalmente, al tiempo.
Ya que me han sacado el tema, ¿cómo ven esa conexión política-fútbol que un presidente, expresidente del gobierno de Canarias acabe presidiendo un club de fútbol?
No es la primera vez. Florentino Pérez fue concejal antes que presidente del Madrid, sí, y dueño de su empresa, ¿no? Y tengamos en cuenta que si fuera por Paulino Rivero ya hubiera sido presidente. Recordemos que cuando deja la presidencia él no se le abre la puerta a la presidencia del TT, sobre todo por presión de sus propios compañeros rivales dentro de Coalición Canaria, unas presiones políticas terribles para que eso no se consumara, ¿no? Y eso fue lo que retrasó este desembarco que bueno, finalmente parece que se va a producir.
Yo no lo veo anecdótico. No tiene por qué ser malo, ¿eh?
No, yo no digo en absoluto que sea malo. Es más, es un hombre que conoce perfectamente el club, que ya formó parte de aquella gran operación, recuerden, cuando el Tenerife estuvo a punto de desaparecer, cuando llega Víctor Pérez Cano.
Él coordinó todo aquello.
El famoso almuerzo del Sausal.
Sí, señor.
La promotora, que eso es una iniciativa que yo creo que no tiene parangón en el fútbol, la creación de aquella promotora inmobiliaria llamada Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos. Todo eso lo hizo Paulino, o sea que, pero bueno. En fin, Leo, Bernardo, siempre es un placer saludarle. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Una hora de radio la que tenemos por delante. Nos vamos a La Guancha ahora. Estaremos en La Laguna, que se cumplen 3 años del incendio del Ateneo. Nos iremos hasta Gastronómica, un montón de cosas. Hasta la 1 de la tarde. No se me vayan.